Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Tal y como estaba previsto, Juntos por Guía votó este fin de semana desconectarse de Nueva Canarias. El presidente del partido, Pedro Rodríguez, y el grupo de concejales, así como otros representantes del sector renovador, escenificaron esa desconexión con la ruptura de un cable que unía los logos de ambos partidos. Se suman así de esta forma a la desconexión que ya se ha aprobado por parte del Bloque Nacionalista Rural, Roque Aguairo, Compromiso por Firgas, la Asociación de Barrios Valsequillo y también la Agrupación de Electores por Tejeda. Y Pedro Rodríguez, por cierto, avisaba este fin de semana que no descarta que haya nuevas salidas. ¿Y dónde pueden producirse esas nuevas salidas? Pues en algunas agrupaciones locales de la propia Nueva Canarias. Suena, por ejemplo, San Bartolomé de Tirajana. Están pendientes de que se concrete una reunión para votar si siguen en el partido o no. Y también esperan que se formule y se acuerde el pacto de no agresión, que a partir de ahora se tiene que poner en marcha para no perjudicar a ninguno de los dos bandos. Sería un nuevo frente político para los dos y no les aportaría nada positivo. La cuestión es si la de San Bartolomé de Tirajana es un caso aislado o hay más. Me explico. Estaba claro que con FIR, Roque Aguairo, el BNR se iban a ir. Pero ahora Nueva Canaria se tiene que preocupar de la fortaleza de sus propias asambleas locales y verle a lealtad que hay actualmente respecto a la actual dirección del partido. Eso sin duda va a ser uno de los factores que más pueden influir en el futuro de la formación, saber con quién cuentan para esta nueva etapa. Pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes 17 de febrero. Hay que reconocer que en esta ocasión Víctor Cabrera, nuestro compañero técnico, ha tenido muy buen gusto para plantearnos este tema con el que arrancamos semana. Es Bruno Mars y Anderson con Skate. Te cuento que este lunes vamos a hablar dentro de unos minutos con Patricia Hernández, es la delegada de Intersindical Canaria. ¿Por qué? Pues porque hay 600 personas en los hospitales de nuestra comunidad que ya están dados de alta, pero que en este caso todavía se mantienen ocupando una cama médica. ¿Por qué? Pues porque no hay plaza en las residencias sociosanitarias o estas personas no tienen otra alternativa a dónde ir. Lo hablaremos con Intersindical y veremos también las posibles soluciones. Por cierto, tremendo el éxito y nos ha encantado verlo, la imagen que nos dejaban las aficiones de los 8 equipos que participaron en la Copa del Rey de Baloncesto en Triana. Unidad, hermandad, alegría, jolgorio, bueno, en definitiva, todo lo que tendría que acompañar a un gran evento deportivo como es esa Copa del Rey que Gran Canaria ha sabido organizar de manera perfecta y que consolida a la isla como uno de los grandes referentes, pues para organizar cualquier tipo de evento, porque tenemos las instituciones y también sabemos el know-how, que dicen en inglés, el cómo hacerlo. De este tema vamos a hablar con Mar Llobet, que es el presidente de la zona de empresarios de Triana. Muy contentos, por cierto, por cuál ha sido el resultado para los establecimientos de la zona con esas miles de personas que se acumulaban en Triana durante 4 días. Por cierto, este lunes arranca el concurso de murgas en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Primera fase de las 3 que vamos a poder ver lunes, martes y miércoles, más la final del fin de semana. Es una experiencia nueva para 2 murgas femeninas. Vamos a hablar con sus responsables, Maite Granado de Legañosas y Ariadna Martín, en este caso de las Quisquillosas. supuesto, no vamos a dejar de hablar de Nueva Canarias, en este caso con el responsable de la agrupación de San Bartolomé de Tirajana, para ver si finalmente, bueno, pues cómo están los ánimos por allí y si se están planteando de verdad el votar a favor de la desconexión, como ya han hecho otras formaciones en el resto de la isla. Estaremos de tertulio un ratito con Pepa Luzardo, Ana Hernández y Vidina Cabrera hablando de distintas cuestiones. Y nos iremos hasta nada más y nada menos que Nueva Delhi con Roberto González, como siempre, cada lunes, explicándonos los pormenores y los atractivos de una ciudad o de un entorno turístico. En este caso vamos a una de las principales ciudades de la India. Y también, como siempre, cada lunes vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la actividad deportiva de este fin de semana, centrada en el caso del baloncesto en la Copa del Rey, con un buen resultado, o positivo por lo menos, para el Dreamland Gran Canaria, que alcanzaba la semifinal, no tanto para la Unión Deportiva Las Palmas, que una vez más perdía en esta ocasión en el campo del Mallorca y de que deja al equipo amarillo en una situación comprometida, digámoslo así. Como siempre, el repaso deportivo con nuestro compañero Juan Fran Cruz. Bueno, pues esto es lo que vamos a contarte durante las próximas dos horas. Estas son las mimbres de un programa de Herrera en Gran Canaria que arranca en este momento con Bruno Mars. Y con muy buen tiempo, la verdad, las cosas como son. Por cierto, no, te iba a decir, Víctor, no cambies de sintonía. Oh, Dios mío, no. En fin, pues con esta fantástica sintonía vamos a comentarte que nos encontraremos cielos nubosos hoy en la parte norte de las islas más montañosas e intervalos en el este de Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo a cielos más despejados en general. En el resto de zonas, poco nuboso. Viento del nordeste moderado, las temperaturas con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 22 grados. Hoy vamos a alcanzar los 20 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Son las 10 y 12 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con más cosas aquí, en Herrera, en Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria. Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas.
Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley. Ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE más Gran Canaria.
Personas están actualmente ocupando una cama sanitaria en los hospitales de las islas. Son gente a la que se le ha dado el alta, pero que bueno, no se van de allí por distintas razones, o porque ya no tienen los medios necesarios como para ser independientes y vivir de forma autónoma, porque sus familias no se pueden hacer cargo de ellos, porque no hay una plaza sociosanitaria suficiente en la isla en la que residen. En fin, hay una temática diversa que afecta a todas estas personas, que a su vez suponen un problema para los centros médicos y para el resto de usuarios, porque de alguna forma esas camas están ocupadas y no se pueden usar por otras personas que llegan con distintas patologías y que necesitarían precisamente de ese espacio para ser ingresados en los hospitales. Es una cuestión que ha denunciado en las últimas jornadas Intersindical Canaria. Su delegada es Patricia Hernández. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenos días.
Buenos días.
Desde luego la situación no es nueva, Patricia, pero lo que sí que es cierto parece es que el número de personas que se encuentran así va en aumento. Hablamos ya de 600.
Sí, hablamos de 600 y la idea es que seguirá en aumento. Tenemos una población que va cumpliendo años, una población que está envejecida y nuestros distintos gobiernos, dando igual el color político por el que porque hayan estado gobernando, da lo mismo. No se han ocupado de generar centros sociosanitarios públicos para dar una calidad de digna a estos pacientes en el final de sus días, ¿no? Estamos hablando generalmente de personas mayores, vulnerables, con patología crónica, que no deberían de estar ocupando una cama en un hospital, como tampoco se han ocupado de generar políticas activas para que se pueda generar una red de cuidados en domicilio, agilizando ley de dependencia, poniendo los profesionales que necesitamos en atención primaria para dar cabida en domicilios a los cuidados de todos estos usuarios, ¿no? Uh-huh. Eso pues nos dificulta muchísimo porque no solo afecta a la calidad de estos usuarios que finalmente terminan cronificando sus problemas e infectándose en nuestros hospitales y al final acaban hasta muriendo, sino además tenemos un problema añadido y es que el déficit de camas en Canarias es de por sí ya llamativo, o sea, no hemos crecido en camas acorde al crecimiento de la población en los últimos años y además tenemos 600 camas ocupadas por este tipo de pacientes, ¿no? Es sangrante porque, bueno, pues están las fotografías por ahí circulando en redes y demás y todos sabemos cuáles son las esperas para una intervención quirúrgica, todos sabemos cuáles son las esperas cuando tengo que entrar en un servicio de urgencias y resulta que no me pueden dar garantía porque ni siquiera tengo espacio ni una cama en la que ocupar en el servicio, ¿no? O sea, es algo que clama al cielo y como bien decía, no es algo que haya sucedido hoy ni ayer, ni que sea un problema de este año, es un problema de décadas en donde, bueno, pues se prefiere invertir en el circuito del motor, en poner el árbol con la luz más grande, claro. Y en otro tipo de cuestiones en donde no se nos va la vida. En esto se nos va la vida, se nos va la salud.
Claro.
Puede haber gente que necesite recursos que no los tenga.
Desde luego. Patricia, yo no sé si nos podría desgranar esa cifra de 600 personas aproximadamente. Hay cuatro grandes hospitales aquí en Canarias, como bien sabe, el Hospital Universitario Canarias, la Candelaria en Tenerife, y aquí en Gran Canaria el Doctor Negrín y el Insular. En el caso de Gran Canaria, aproximadamente, ¿de qué número de personas estamos hablando?
Mira, si estamos hablando ahora mismo de que el 100% son 600 camas, el 60% de estos pacientes se encuentran en la provincia de Tenerife, en la isla de Tenerife, frente uh-huh. al resto, que son el 40%. Es verdad que el crecimiento poblacional en las distintas provincias ha ido de una forma distinta, ¿vale? Y es verdad que el nivel de inversión en cuanto a infraestructuras públicas también ha ido de distinta manera, ¿no? Con lo cual son factores que afectan a la situación real. pero dando igual en dónde esté el enfermo, si en Tenerife, si en Gran Canaria, ¿vale? Lo que no es justo es para ninguna persona que llegue al final de su vida en un estado muy vulnerable tener que estar viviendo en una cama de hospital, ¿no? Como tampoco lo es para aquel usuario que necesite de unos recursos sanitarios y no los tenga, y vea cómo su patología, que en un momento dado podía tener un tratamiento, una solución, ve las listas de esperas aumentando y ves que el problema no se soluciona y se cronifica. Canarias está a la cola en todos los datos, en todas las estadísticas, y además han salido recientemente, estamos a la cola en todo. Mayores listas de espera, en comunidad autónoma con peor esperanza de vida, o sea, ¿y qué hacen quienes nos gobiernan, ¿no? O sea, yo creo que esta campaña viene a intentar buscar una concienciación ciudadana de, oye, las cosas están así, implícate, una recogida de firmas masivas, porque si ellos no tienen interés, tendremos que tener interés a quienes nos corresponde, ¿no? A los ciudadanos, para que cambien las cosas.
Patricia,
en este sentido, yo...
No sé si
sí
se ha podido...
Ahora
hablamos de lo que es la campaña en sí, pero para terminar la radiografía en concreto, no sé si por el conocimiento suyo se ha dejado de atender a alguna persona o se ha dejado de producir algún ingreso por precisamente la presencia de estas 600 personas en los hospitales.
Yo creo que no es cuestión de criminalizar a estas 600 personas en los hospitales, que también necesitan de unos recursos que no tienen, ¿no? O sea, no podemos poner en la calle a la gente. Esta gente no la podemos abandonar también de los recursos sanitarios. Efectivamente, claro que hay un retraso, o sea, hay un... Si tú, te voy a poner un ejemplo, o sea, si tuvieras una intervención quirúrgica y estás pendiente de una cama y no hay camas que se liberen en el hospital, evidentemente no te llaman para esa intervención quirúrgica, a no ser que sea una cosa urgente. Entonces, las listas de espera están como están a nivel quirúrgico. Por otro lado, si necesitamos, aquí, bueno, me queda muy, muy de paso la imagen que ha estado circulando del Hospital Universitario de Canarias, o sea, ni siquiera teníamos camilla ni cama para dejar en el servicio de urgencia a los pacientes, ¿no? ¿Cuántas horas se pasan los pacientes en el servicio de urgencia hasta que consiguen una cama que se queda libre, ¿no? Por algún alta hospitalaria. Evidentemente, claro que hay retrasos y claro que hay problemas. Ser más explícito en esto, yo creo que habría que preguntarle a cada uno de los ciudadanos que lo ha vivido, o sea, ver cómo muchas veces ni siquiera esperas en una cama en urgencia, sino esperas en una silla.
Ya, es una situación
con cólico nefrítico, con una situación muy complicada, y que todo el que la ha sufrido y todo el que ha pasado por allí sabe de lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de algo que va a pasar en el futuro, no, esto está hoy y va a ir en aumento si no se pone freno.
Claro.
Patricia, el gobierno nos ha buscado solución.
¿Esto es una cuestión exclusiva de Canarias? ¿Está pasando también en otras comunidades autónomas?
Está pasando en otras comunidades autónomas, pero las cifras de Canarias no las tienen otras comunidades autónomas, o sea, vamos a la cola, como te digo. Ahora mismo en Canarias faltan 8.000 plazas sociosanitarias públicas. No todo el mundo se puede permitir el llevar a su familiar a un centro sociosanitario privado. El coste de cada centro, de cada plaza en un privado, te cuesta 2.200 euros. Ni siquiera con la pensión que tiene la persona mayor puedes hacerte cargo del coste, ¿no?
Entonces, ese coste, bueno, 1.200
hay
euros,
temas que
¿plaza
clama,
pública o
2.200.
La privada.
2.200 euros, como poco, ¿sí? Esa es la media de lo que hay por aquí, ¿no? Y después hay otra cosa, o sea, hablamos siempre de eficacia, de eficiencia y de abaratar costes en el ámbito público, y además ellos los distintos gobiernos siempre se han llenado la boca en que, bueno, que es dinero público, que hay que controlarlo, pero resulta que el coste de una cama en un hospital es muy superior a lo que supone el coste en un centro sociosanitario, o el hecho de en domicilio tener todo el apoyo que necesita el familiar. Estamos hablando de 360 euros frente a 45. Si multiplicamos,
o sea, 360 en el hospital, euros, 45, ya. 360 es lo que cuesta tener a estas personas en el hospital, entiendo, Patricia, que por día y paciente.
Exacto.
Y 45,
si el cálculo,
y 45 en una residencia sociosanitaria.
Si hacemos el cálculo, ¿cuánto dinero se está tirando? Así se derrocha el dinero público. Así es como se gobierna en esta comunidad.
No sé si hay un cálculo de, en el caso de que las se pudiera desplazar este enfermo a la casa de algún pariente, ¿de cuánto costaría eso?
No, porque yo creo que, vamos, no tengo el cálculo hecho, pero evidentemente existen, por ejemplo, en el ámbito de atención primaria, un montón de figuras de categorías profesionales que no existen y que son fundamentales para adaptar el entorno del hogar, de la casa, al cuidado del familiar. Hablo de terapeutas ocupacionales, hablo de fisioterapeutas, claro, que bueno, que existen, pero que deberían de haber muchos más. Hablo de profesionales desde los ayuntamientos, porque además no hay que olvidar que esto no es un problema de la sanidad única y exclusivamente, ¿no? O sea, es el problema desde el ámbito de atención primaria en cuanto a la atención a domicilio, pero desde luego esto es un problema de la Consejería de Bienestar Social, donde los cabildos, los ayuntamientos también se han olvidado de sus ciudadanos.
Claro. Pues tremendo problema el que tenemos aquí en Canarias, no solamente, como está diciendo Patricia Hernández, por esas 600 personas que están ocupando esa cama sanitaria necesaria por completo en los hospitales de las islas, sino por esa carencia de esas 8.000 plazas que no existen en centros sociosanitarios de Canarias. Obviamente, como puedes entender, oyente, la mayor parte de ellas requeridas en las islas capitalinas, en Gran Canaria y en Tenerife. Patricia Hernández es la delegada intersindical. Gracias por estar con nosotros, Patricia. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Gracias.
COPE más Gran Canaria. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia con punción seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
10 y 30 minutos, bueno, pues este es el ambientazo que había este fin de semana en la calle Triana con motivo de lo que es el encuentro de aficiones que se produjo en la Copa del Rey de baloncesto. Nos dejaron una imagen espectacular, un sonido tremendo. Hacía, por cierto, 10 años que se cumplía el aniversario desde que comenzó en marcha esta idea, por cierto, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en la Playa de las Canteras. Así que por eso la ciudad tiene que sentirse doblemente orgullosa. Alegría, disfrute sano, conjunto de 8 aficiones sin ningún tipo de problema y con resultados muy positivos para los comerciantes de la zona, que ven cómo celebrar esta clase de eventos tiene una repercusión en su cuenta de negocios. Lo vamos a hablar con Marc Llobet, que es el presidente de la zona de empresarios Zona Triana. Marc, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, la verdad que muy contento. Sí que es verdad que obviamente el impacto se ha notado muchísimo en la hostelería. En el comercio es un poco más complicado, ¿no? Es decir, sí que hay comercios pues que se han beneficiado, pero al final son acciones que van mucho más vinculados a la hostelería que a las propias compras, ¿no?, de comercio.
No sé si hay, a lo mejor en el sector de la hostelería, como está comentando Mar, algún porcentaje de cuánto ha aumentado la clientela, cuánto ha sido la facturación tan solo en estos 4 días de Copa del Rey.
Claro, hombre, estando a lunes, la verdad que desde la asociación no tenemos datos concretos, ¿no? Aparte, es muy complicado porque tenemos una zona muy muy amplia con disparidad de comercio, ¿no? Desde un simple bar, cafetería o restaurantes, ¿no? Pero sí que desde el jueves todo el mundo coincidía en que había muchísima gente y los resultados eran muy positivos. Ya hace un mes contactó con nosotros la productora de ACB y de hecho habían varios restaurantes que tenían pues posavasos, manteles, ¿no?, un poco customizados con la zona. De hecho habían hecho incluso descuentos para los fans. Pero es verdad que darte un dato pues no lo tenemos a día de hoy, ¿no? Habría que recolectar esa información, pero sí que, vamos, es que desde el jueves todos los restaurantes estaban a tope. De hecho, te podía hasta costar encontrar un sitio donde comer o tomar algo, así que muy muy contentos con eso, ¿no? Sí. Es verdad que el comercio al final, incluso el sábado que fue el pase de las aficiones, claro, el comercio estas cosas a veces es complicado medir, porque durante la hora que estuvieron cruzando por Triana, prácticamente los comercios de Triana se vaciaron, ¿no? Que es normal, estamos aún así contentos, porque al final esto demuestra el potencial que tiene Triana para acoger estos actos y pone en valor, porque, oye, si viene gente de fuera, qué mejor que vean, ¿no?, la arquitectura y todo lo que tenemos en Triana, pero sobre todo esto beneficia muchísimo a la hostelería. Y el comercio, que es lo que te digo, depende. Sí que hay comercios que, pues más de souvenirs y tal, que les ha funcionado a tope. Hay disparidad. Hablas y algunos te dicen que muy bien, otros no tanto. Pero bueno, la verdad que todo lo que sea dinamizar Triana y poner a Triana en donde se merece, pues obviamente siempre nos alegra, ¿no?
Uh-huh. Cuando se organiza una Copa del Rey es con tiempo, ya habría muchas personas de la península que tenían planteado el visitarnos para seguir a su equipo y empezaron desde luego a través de las redes sociales, a través de internet, a ver cuáles eran los restaurantes de hostelería que estaban en la zona. Así que entiendo también, Mar, pues que esa reserva previa funcionó estupendamente.
Sí, bueno, tampoco nos consta que hubiese tanta reserva previa, ¿eh? O sea, yo creo que al final lo bueno es que Triana, como zona gastronómica, caminas por la calle Cano y tienes un montón de restaurantes, ¿no? No creo que hubiese esa necesidad tampoco de reservar. Sí que habían grupos, sí que hubo grupos que reservaron, pero sobre todo hubo gente que fue a disfrutar, que fue a ver la Fan Zone de San Telmo, que luego fue a la Plaza Astaño, donde estaba la cancha, y obviamente todo el mundo tiene que comer, ¿no? Muchas veces hablamos de, ¿no?, dentro, somos una asociación de, ¿no?, que aglutina sobre todo comercio y hostelería, y al final todo el mundo siempre necesita comer y tomarse una caña, no todo el mundo siempre tiene que comprar, ¿no? Por eso es verdad que el comercio al final siempre es más complicado, ¿no?, que la hostelería. Pero sí, la zona es que, bueno, no había más que andar, el viernes, el sábado, que estaba a tope todo, la verdad. Bueno, como toda la isla, ¿eh?, porque luego incluso el domingo Las Canteras estaba a tope. Entonces, obviamente, todo este tipo de iniciativas nos viene genial. Yo creo que, sobre todo, esta gente que nos vino a visitar, pues si no han volado, estarán volando ahora, se llevan un recuerdo increíble de la ciudad de Las Palmas y nos asegura como turismo, no solo destino playa, sino turismo urbano también, que es lo que defendemos, que Triana al final da ese valor extra. Cuando viene la gente a Gran Canaria, no solo es sol y playa, oye, vas a sol y playa, pero luego tienes pues toda la cultura que hay en Triana y la arquitectura, ¿no? No es lo mismo tomarte una caña ahí en frente del gabinete literario después de haber pasado un día de playa, pues suma muchísimo a esa experiencia turística y lo reivindicamos muchísimo desde la Asociación de Empresarios y por eso nos alegra mucho que todas estas iniciativas se lleven a cabo en la zona.
Bueno, pues desde luego éxito para la zona empresarial del Triana el que se haya organizado un evento de estas características en este entorno de la capital Gran Canaria, esa fan zone fantástica en la que veíamos miles de personas y en la que además, como siempre pasa con el tema de la Copa del Rey, todas las aficiones convivían sin ningún tipo de problema con el único elemento común de la diversión y pasar un muy buen rato. Mar Llobet es el presidente de la zona de empresarios de Triana. Gracias, Mar, por estos minutos. Un saludo y muy buen día.
Un saludo, muchas gracias. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE más Gran Canaria.
La verdad es que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene un himno oficial, el que todos conocemos y no sabemos de memoria, con Sindo Saavedra, ¿verdad? Pero no deja de ser una fiesta y un momento del año al que le pegan bien un montón de canciones, un montón de cantantes que han estado precisamente, bueno, pues vinculados a esta fiesta o que le han dedicado alguno de sus temas. Este de Jordi Jan, que tanto le gusta a Víctor Cabrera, es uno de ellos.
Mañana todo se olvida, el carnaval,
bueno.
Carnaval.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar del carnaval con las presidentas de dos nuevas agrupaciones, dos nuevas murgas que compiten en el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria, que hoy ve cómo se celebra su primera fase. En este caso tenemos en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria a Maite Granado, de Las Legañosas. Maite, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, vamos a ver si podemos tener a Maite, que no sé si nos escucha bien. A lo mejor
hola, buenas.
Ahora sí que está ahí Maite. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno,
¿qué tal?
Muy bien. Y también saludamos a Ariadna Martín, de Las Quisquillosas. Ariadna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias a las dos por estar hoy con nosotros. Empezamos contigo, Maite, si te parece. Entiendo, vale. Legañosas, murga hermana de Legañosos, ¿o no tiene nada que ver? ¿O sí?
Independiente, pero sí, somos de la misma familia, tenemos a los legañositos y a los legañosos y nosotras.
Ah, o sea que faltaba esta parte de la familia.
Sí.
Qué bueno. Pues la verdad es que ya va siendo hora, también te digo, Maite, porque estamos hablando de los Legañosos, fundada en el año 1981 y estamos en 2025. ¿Mucho han tardado ustedes, Maite?
Antes hemos tenido alguna femenina y el motivo de crear esta es para las niñas que cumplen la mayoría en Legañositos, no tenían a dónde ir. Uh-huh. Y así fue. Así se nos ocurrió la idea, digo, vamos a formar una murga para que nuestras niñas puedan tener una murga en el pueblo y no tengan que trasladarse a Las Palmas, a Telde, que es la más cerca.
Claro. Son gente, en definitiva, chicas, pues que tenían amor a la murga, ¿verdad, Maite? Que se quedaban con ganas y dijeron, venga, pues vamos a crearles este espacio.
Sí, principalmente pues, aunque ahora la mayoría son mujeres nuevas, tirando la edad más adulta, pero la verdad que hemos tenido una buena aceptación.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a ver cuál es la expectativa que pueda tener Legañosas para este concurso. Quisquillosas también arranca por primera vez su participación en el carnaval. Si Legañosas viene de ingenio, las Quisquillosas de guía, Ariadna, ¿por qué?
Buenas tardes. Pues mira, venimos de guía porque aquí en el norte, pues en Santa María de Guía no había ninguna murga femenina y tenemos a nuestros compañeros murgueros Los Chismosos, que ellos llevan representando unos 11 años.
Sí, sí.
Y nosotros, pues muchas son mujeres de esos chismosos de aquí de guía, entonces pues decidimos formarla aquí.
O sea que ustedes no son las chismosas, sino las quisquillosas, maridos de los chismosos.
Sí.
Muchas, sí. Mujeres de los chismosos.
Mujeres de los chismosos, sí, señor.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y en este caso la idea evidentemente pues surge a partir de esta necesidad, Ariadna. Les pregunto ya tanto a Maite como a Ariadna. A ver, ¿cuál es un poco la propuesta que manejan de primeros temas para esta fase del carnaval? Maite, en el caso de las Legañosas, ¿qué vamos a poder escuchar?
Vamos a llevar dos temas, el tema del disfraz, que es la doncella de Don Orleán, que vuelve a cantarle a Don Carnal, y el segundo tema es hacer una murga y darle sentido, los pormayores que hemos tenido para poder sacar la murga adelante.
Mm-hmm. Bueno, pues parece interesante, divertido. Y en el caso de Quisquillosas, Ariadna, ¿de qué vais a hablar?
Pues nosotras vamos a hacerle una crítica al carnaval, porque muchas hemos sido murgueras, las que estamos aquí en Quisquillosas. Haremos una crítica desde dentro y de fuera del carnaval. Y el segundo tema que vamos a llevar, pues es relacionado con las amistades, con los amigos, las redes sociales, un poco ver lo que hay por el mundo.
Qué bueno, qué bueno. Pues también muy buen tema, desde luego. Ambas, en este caso, Maite y Ariadna, pues como siempre, atentos, ¿no? O atentas, mejor dicho, a lo que pasa en la isla, a cuestiones importantes para Gran
sí.
Canaria, e introducirlas en vuestros temas.
Sí, por supuesto.
En este caso, por ejemplo, yo no sé si en algún punto de vuestra interpretación hay alguna referencia, por ejemplo, pues a temas que están candentes ahora mismo la asociando, el modelo turístico de la isla, o de Canarias, mejor dicho, bueno, pues la llegada de 18 millones de visitantes, ¿no? Que parece que esto es un tema que sube y sube. También los problemas de la vivienda, que, como bien sabéis, hay una tremenda dificultad para muchos gran canarios en encontrar un alquiler razonable, ya no te digo barato, sino razonable. Y lo mismo pasa con la compra, Ariadna.
Sí. La verdad que sí, que tenemos varios temas también relacionados con eso, porque al final, pues, las murgas somos la voz del pueblo y es lo que el pueblo no puede salir a la calle a decir, y ahí lo decimos nosotras.
Y en el caso de Maite, por ejemplo, ¿también esto lo vamos a poder escuchar?
En estos dos temas no, pero en los otros que tenemos, si da suerte y pasamos a la final, sí lo podrán escuchar. También tocamos otros temas de intereses como la inmigración, las pensiones de nuestros mayores, todo un poco, intentando, como quien dice, dar candela a todos los temas importantes que pasan en la isla.
Claro. Falta, no lo sé, esto ya os lo pregunto a vosotras. ¿Qué falta para que veamos más murgas femeninas en el carnaval?
Sí.
Digo, ¿qué falta? Me refiero.
Perdona, ahora no te escucho.
A ver, ahora si me escuchas
Ahora,
mejor.
ahora,
Venga, fenomenal.
ahora.
Os preguntaba qué es lo que falta, qué es necesario para que podamos ver más murgas femeninas en el carnaval.
Pues sinceramente no lo sé. Compromiso, quizá.
Compromiso, ¿por qué razón? Por a lo mejor falta de compatibilidad con los horarios, dificultades para
Sí, con la
asistir.
familia.
Exacto, la familia, sobre todo la familia, como dice mi compañera Maite, la familia, al final, pues una murguera tiene muchas más complicaciones para venir al ensayo o tiene que venir con sus niños. No es tan fácil como ser murguero en sí, masculino.
A una mujer
Sí,
en
la apoyo
definitiva,
totalmente.
perdona, perdona, adelante, adelante.
La apoyo totalmente.
A una mujer le es más fácil, mejor dicho, perdón, lo contrario, más difícil por esto que estáis comentando, crear una murga, ser parte de, bueno, pues de estos grupos.
Yo personalmente opino que sí.
Yo
Nosotras
opino
en
que
el
sí también.
gran sí. Nosotras en la murga y muchas veces, mira, tenemos el niño malo. En nuestros ensayos, no sé si a nuestra compañera de las quejillas también le pasa lo mismo, pero en nuestros ensayos mínimo siempre hay 10 niños.
Sí, en
Esta
nosotros también.
semana, por ejemplo, una anécdota es que terminamos de ensayar y yo buscando a mi hijo y mi hijo está dormido, ¿vale?
Ay, Dios.
Ay, pobre chiquillo,
¿Sabes?
claro.
Que son cosas que yo creo que en las murgas masculinas, aunque mi marido es que está legañoso, lo suele llevar, pero es muy poco. Por ejemplo, mi hijo prefiere venir a la mía porque hay más niños.
Sí. Aquí pasa lo mismo. Es cierto que en la murga masculina aquí del norte que nosotros tenemos también llevan a sus hijos, pero siempre vienen terminando la murga de sus madres.
Correcto.
Claro. Y eso, evidentemente, pues es una dificultad. Es decir, Maite, Arianna, que a vosotras nadie os quita el resto de carga que tenéis, pues laboral, en la casa, para liberaros un poquito ese espacio y dedicárselo, pues poder dedicarle un par de horas, por lo menos, de calidad a lo que es el ensayo con la murga.
Exacto.
Yo, por
Sí, es
ejemplo,
verdad
en mi
que.
caso, yo no soy la compañera, pero yo en mi caso, mi marido me ayuda mucho, la verdad. Demasiado, porque yo soy autónoma, trabajo muchas horas, trabajo 12, 13 horas todos los días, y la verdad que el mío sí, pero hay que ir a la realidad y todos los maridos no son así.
Exactamente, yo opino lo mismo que la compañera, es decir, yo por ejemplo no tengo hijos, pero mis hijos son los hijos de mis murgueras, entonces hay muchos padres de esos niños que sí es verdad que apoyan, que vienen, que cuidan, que tal, pero en muchas ocasiones pues los niños están aquí y al final pues estás pendiente a la letra, estás pendiente al niño, estás pendiente a la otra compañera y son cosas que no puedes evitar, entonces el cargo para mí es ser mujer murguera es más complicado que ser murguero en sí.
Y en vuestro caso, bueno, una de vosotras habéis expresado, Maite, tú has sido, pues que tu marido que sí que te echa un cable. Pero claro, si Arianna nos está contando, pues que sus hijos son realmente las de sus compañeras, evidentemente, pues entiendo que a
Sí,
todas
no.
esas mujeres no tanto.
O
No.
por
ejemplo, nosotros tenemos una compañera que tiene una niña con dependencia y hasta hace un mes no tenía con quién dejar, estaba 24/7 con esa niña porque al cumplir los 21 años ya no la acogían en ningún centro. Por ejemplo, esa niña viene al ensayo y todas nos ocupamos de ella para que su madre tenga un respiro. ¿Me entiendes? Hoy en día ya le buscaron un centro por la mañana y entonces ya está más relajada porque cuidar a una niña con dependencia 24 horas, 7 días a la semana es mucha carga. Pues el día que casi todos los días va a ensayar con nosotros, nosotras intentamos que ella no tenga, que pueda ir a ensayar tranquila, que la intentamos entretener entre todas para que ella pueda estar relajada, claro, un poco, y así con los niños chicos, con todo.
Muy duro.
Es que al final venir aquí no solo se trata de salir al carnaval ni de competir ya como tal, sino es el momento que nosotras tenemos como desconexión. Yo creo que en eso mi compañera me va a dar razón. Es como intentar tener un rato para nosotras en algo que nos gusta, en una risa, desconectar un poco de lo que es la vida cotidiana.
Claro, claro, normal, normal. Una cuestión, porque a lo mejor la gente no sabe el tremendo esfuerzo que hay detrás de una murga. ¿Cuáles son los horarios que tiene una murga que se precie, por así decirlo, para competir en una fase final del concurso del carnaval, y cuántos días a la semana se tiene que ensayar?
Pues nosotras ahora mismo, nosotras las quisquillosas estamos ensayando todos los días. Ensayamos dos horitas y media, a veces tres, depende de cómo. Sobre todo al final es cuando más llegamos a ensayar todos los días, porque para pulir cosas y demás.
¿Y eso desde hace cuánto tiempo, Ariadna?
Las quisquillosas empezamos a ensayar en mayo. Porque al ser nuevas era muy complicado, porque ya que nosotras no tenemos tantas murgueras, a lo mejor como la compañera, que llevan siendo legañositos varios años, no sabían lo que era. Entonces ha sido un poco más complicado, la verdad.
¿Y durante esos 8 meses, todos los días el ensayo, Ariadna?
No, al principio era cada 2 días. Porque ya llevamos 2 mesitos ensayando todos los días.
Vale.
De lunes a viernes y luego los domingos, los sábados libres.
¿Es un poco el horario habitual también para otras murgas, Maite?
Nosotras, aunque tengamos el añocito, también empecemos en mayo porque no teníamos local. Empecemos en una asociación de vecinos, después nos pasemos a nuestro local. Como dice ella, nosotros sí tenemos el añocito, pero de las 40 y tantos que somos, 25 o 30 nunca han sido murgueras. Ellas se tienen que habituar, acostumbrar a ensayar por cuerda, a la dinámica. Nosotras también, me imagino que como la compañera, la directiva es nuestro primer año en una murga de directiva. Tenemos que ir a paso seguro, no podemos ir llegar en julio, venga, para adelante, no.
Claro.
Tenemos que ir currándolo poco a poco, aprendiendo nuestros fallos, intentar mejorarlos.
Claro.
Y nosotras, por ejemplo, desde mayo empezamos 2 días también, y desde octubre, no me acuerdo muy bien, empezamos a sumar días de ensayo, y ahora mismo llevamos 2 o 3 besitos a todos los días. Y si hay que ensayar algún día en fin de semana, también.
Pues como estás escuchando, oyente, doblemente difícil ser murguera. En este caso, gracias precisamente por partida doble tanto a Maite como a Ariadna por haber estado con nosotros y explicarnos esta circunstancia. A lo mejor que no es ni de lejos la primera que pensamos cuando disfrutamos de las murgas, ¿verdad? En el escenario del Parque de Santa Catalina. El sacrificio tremendo y el trabajo que llevan atrás en su mochila estas personas, pues para poder darnos lo mejor de sí en esa actuación. Maite, Ariadna, muchísimas gracias. Os esperamos con ilusión. Un abrazo, muy buen día.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for. Verdad, es que es algo que muchas veces no pensamos, el esfuerzo que hay detrás de todas las cosas que vemos en los espectáculos. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estamos pendientes en la página política de las formaciones que han decidido desconectarse de Nueva Canarias. Ya son varias: Juntos por Guía, Confir, Roque Aguairo, el Bloque Nacionalista Rural, Asociación de Barrios, la Agrupación de Electores por Tejeda. Bueno, nos preguntamos ahora qué es lo que va a ocurrir en las propias formaciones locales que tiene Nueva Canarias. Hay un rumrum y un rumor de que son varias las que podrían también votar esa desconexión. Nos vamos hasta el sur de Gran Canaria para hablar con el responsable de la agrupación de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez. Samuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues me gustaría precisamente, Samuel, preguntarle por esta cuestión. Yo no sé si la agrupación de Nueva Canarias en San Bartolomé Tirajana también se está planteando esa desconexión de lo que es el partido en el que han estado del que han formado parte de nuevo durante las últimas décadas.
Bueno, es conocido por todo el mundo que el presidente de la Asamblea, con el respaldo de la mayoría de la Asamblea, pues está defendiendo esta postura de la necesidad de un proceso de renovación. La diferencia con el resto, con el resto de asambleas independientes, con el BNR, y otro tipo de Rocaguairo o otras asambleas que han pertenecido a Nueva Canaria, es que ellos son formaciones independientes.
Claro.
A tu pregunta, si estamos en la línea del Roque Aguairo, del Bloque Nacionalista Rural, pues evidentemente sí, porque además no hay que ocultar nada. La diferencia es que pertenecemos a la marca Nueva Canaria, nuestro compromiso era hasta el 2027, y estamos a expensas pues de que se llegue a un acuerdo en ese pacto de no agresión, para luego pues que cada uno libremente tome el camino que considere. Yo, como presidente de la Asamblea Local, he defendido la necesidad de un proceso de renovación, he estado del lado de Teodoro Sosa, de Óscar Hernández, y además lo he hecho también bajo la legitimidad de que, de manera casi unánime, la Asamblea Local de San Bartolomé firmó un manifiesto de apoyo a esta plataforma o a este movimiento, porque es algo que hemos venido defendiendo a lo largo de los últimos años, la necesidad de que exista una renovación para que el trabajo que hemos venido realizando en las administraciones canarias tenga una continuidad. Por desgracia, eso no ha podido ser así, no ha sucedido que se dé ese proceso de renovación. Cada uno seguirá su camino. Yo tengo claro cuál va a ser el camino que voy a seguir. Creo que además la Asamblea Local de San Bartolomé me apoya, que si no de manera unánime, casi en su mayoría, y por tanto, una vez y se firme ese pacto de no agresión, pues yo sí que le plantearé a la Asamblea la necesidad pues de iniciar ese proceso junto con los compañeros de Galdar, Guía, Huime, Valsequillo, Tejeda, y también insistir en otras asambleas locales de Nueva Canaria, porque este no es un proceso solo de alcaldes independientes, como los han querido llamar. Hay compañeros de la aldea, hay compañeros de Santa Lucía.
¿Cuántas asambleas más o menos pueden estar pensándose,
pues mira,
esa misma sensación que ustedes tienen en San Bartolomé?
Pues en la misma situación en la que está San Bartolomé. Es verdad que en San Bartolomé, a diferencia de otras, somos cinco concejales y los cinco apoyan esta postura de renovación, y es verdad que nos sentimos legitimados o apoyados y respaldados por la mayoría de la asamblea local, pero yo tengo en mente compañeros de Santa Lucía, compañeros de Teror, compañeros de la aldea, de Moya, que se sumarán en breve, de Aruca, consejeros del Cabildo de Gran Canaria. Es decir, no solo un proceso de alcaldes independientes, que no me gusta esa palabra, es un proceso de un grupo de compañeros y de militantes representados en los concejales y en los consejeros, que a lo largo de los últimos años hemos defendido la necesidad de un proceso de renovación para que el proyecto tenga continuidad. Nos hubiese gustado que eso fuese dentro de la marca de Nueva Canaria, pero parece ser que las personas y los egos están por encima de los proyectos, y con toda la ilusión del mundo pues iniciaremos un proyecto nuevo, que ya tiene identidad en los municipios, con la idea de seguir haciendo las mismas políticas, en la misma postura ideológica y en el mismo espacio político.
Claro. Samuel, tenemos dos minutos. Entiendo, claro, que su caso es distinto. Por ejemplo, el Bloque Nacionalista Rural decidió en un momento dado de su trayectoria histórica vincularse a Nueva Canarias, y ahora, en una nueva votación, decide desconectarse. Pero ustedes ya formaban parte de lo que es la propia organización de Nueva Canarias. Es decir, que si se sale la Asamblea, por fuerza, pues tendrían ustedes que fabricar, construir o crear una nueva formación política. ¿O se adscribirían a esa formación política que está planteando Teodoro Sosa? ¿Sería ese el camino?
Sí, ese es el segundo planteamiento, el camino que optaríamos. Una vez llegado el momento, una vez, insisto, y se firme ese pacto de no agresión, pues la Asamblea libremente decidirá el camino a seguir. Puede haber gente que quiera continuar en el proyecto de Nueva Canarias, es respetable, y los que no, pues iniciaremos un proyecto nuevo dentro de esa marca que se está desarrollando, no solo por Teodoro Sosa, sino el resto de partidos hasta ahora asociados a Nueva Canaria y el resto de asambleas propias de Nueva Canaria, que entienden que es la necesidad de ese proceso de renovación. Por tanto, es fundamental que esa marca se cree, porque si en algunos casos, en el mío en concreto, estamos decididos a iniciar un nuevo camino, necesitamos un nuevo espacio para dar la posibilidad al resto de compañeros que se unan a ese proyecto.
Samuel Enríquez es el presidente de la Asamblea de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana. Gracias, Samuel. Muy buenos días.
Un abrazo. Buen día.
Hasta ahora. Pues alcanzamos las 11 de la mañana, escuchamos el boletín y regresamos con más cosas aquí en Herrera en Gran Canaria.